Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Recibimos a una fotógrafa internacional. Su nombre es Roberta Bailey.
Hello.
Lo dije bien. Hello.
Buenos días.
Buenos días, Roberta.
And this is for
gracias,
you.
Muchas gracias.
Thank you very much.
Vaqueros.
Gracias por venir. Roberta Bailey es fotógrafa y es conocida, entre otras cosas, por haber hecho la foto más famosa en la historia de los Ramones, aquella de la tapa del disco llamada Ramones. Y está acá en Buenos Aires como parte de una muestra que está haciendo, donde también hay otros artistas. Gracias por venir primero, un placer tenerte acá con nosotros. ¿Se imagina lo que significan los Ramones aquí en la Argentina, o ya lo sabe?
Roberta, that was an introduction. Roberta. A photographer very known for a special photograph about the Ramones. You're in Buenos Aires now. ¿Cuál era la pregunta?
No, sí, sabe lo que sí.
Welcome to the show. And do you
sabe
know
perfecto
what,
lo que significan
big,
acá.
The
es lo mismo que significan en el resto del mundo.
Are here and is it the same worldwide? This like fever for the Ramones that we have in
no.
Argentina?
No. Why?
Because they were never able to get onto American radio, and America's a very big country. And if you can't get on the radio, you can't sell records, so all you can do is tour. But what the Ramones did, unfortunately, it didn't benefit them so much, but it benefited the world, was that every town they went to, people saw the Ramones in America and said, let's start a band. It's looks pretty good. It looks pretty easy. Let's do it. So many, many, many bands were inspired by the Ramones, and that's their legacy.
Dice que no, nada que ver. La fiebre ramonera no es así en todo el mundo. Principalmente dice que en Estados Unidos nunca lograron que pusieran sus temas en la radio. Y allá,
increíble.
Si no te ponen la radio, no vendes discos. Si no vendes discos, no explotás. Así que lo único que les quedaba era salir de gira. Pero eso generó un gran beneficio a nivel mundial, que es cada vez que iban a un pueblo a tocar, la gente que los veía decía, ah, no parece tan difícil, ¿por qué no armamos una banda?
Claro.
Así que ese fue su gran aporte a la música, según ella.
Según Roberta Bailey, la fotógrafa de aquella etapa, es icónica. Yo creo que ha tomado el camino que había tomado aquella foto del Che Guevara. Creo que hoy los niños, los bebés, ves por cientos con esa icónica foto en los ositos, se llama, el baby doll, no sé cómo se llama.
Los bodies. Bueno,
el body. Y eso, alguna vez le hicieron esta comparación, parece que icónicamente ocupa un lugar, de algún modo, no sé, me remite a eso, a esa foto.
He's making reference to that picture. That picture is iconic. He compared it to Che Guevara's picture, you know, the portrait. Classic portrait.
Interesting.
And he wants to know if this comparison has been ever been made before, or just this
first time. Como el grito de rebeldía adaptado a todas las edades,
like
todos los públicos, comercial.
To all ages, all audiences. That
and commercial.
I think the Che Guevara picture is very popular in America, but I think very few people really know who he is. They're ignoramuses, and they wear the shirt, but they don't know the meaning, and they don't know who Che Guevara is, so it's muy stupido. And somebody made a really good shirt that was like the takeoff on the Che Guevara, but it was Cher. people in America are, not all people, but many people are stupid. I am smart.
Dice que la foto del Che Guevara es muy popular en Estados Unidos, pero que usan la remera
como
y
meme.
Todo como icono, pero no saben ni quién es ni cuál fue su mensaje en general. No dice en general los americanos son estúpidos, no es el caso de ella en personal y no de todos los americanos. Dice que también hicieron como un chiste de la remera del Che, pero con Cher, right?
Cher. Cher.
Claro.
Sí, sí, con la cara de Cher,
sí, con la
cantante.
Sonny
con la
and Cher, you know,
Cher.
Sí.
Uno de los mil memes.
Roberta estuvo cortando tickets, estuvo en la puerta del CBGB.
Increíble.
Es un lugar emblemático del que salieron bandas como Blondie, Talking Heads, Ramones,
Television.
Y Television y muchos más. Quiero saber qué le pasaba a ella cuando veía que esas bandas tocaban para un grupo de 200 personas y después tenían un éxito mundial y tocaban en estadios.
You worked at the CBGB and you were hand to hand with bands like
Talking Heads,
Blondie,
Ramones, Blondie.
And they played for 200 people maybe at that time, and suddenly...
No, 20 people.
20
people, okay.
In the beginning.
And and years after, they played in stadiums and filled like huge audiences and toured worldwide. What was your...
Feelings.
Your feelings about like, knowing them, playing for 20 people, and suddenly there are these huge acts worldwide.
The Ramones really never got big. maybe they were in America... Sometimes, you know, in the beginning they did open for very famous rock bands, but people would throw bottles at them and boo and go away. And then Danny Fields, their manager, as he says, the Ramones were never meant to be an opening act, so they just stopped doing that, and they played all around the country for many years in smaller places. In New York they were popular, in Los Angeles they were popular. People, the cool people knew who they were, but they weren't on the radio, so most of America didn't know them. So here it was very wonderful that they came to Argentina. I think maybe it was 78, I'm not sure when, but finally they found a country that understood them and became very popular. You know, Americans were just too stupid to understand them and appreciate, well, they had the best band in the world, but they didn't know it.
Dice que en el caso de los Ramones nunca fueron grandes, o sea, tocaron para 20 personas y repetía esto de que como no conseguían
sonar en la radio,
no fueron grandes. Entonces empezaron a ir como teloneros y tampoco funcionó porque les tiraban botellas, les decían bú para que se bajaran del escenario, hasta que su manager un día dijo, esta banda, los Ramones, nunca fue hecha para que sean teloneros, así que no lo hicieron más y volvieron a girar en escenarios más chicos. Dice, la gente canchera de Estados Unidos por ahí sí los conocía, pero el público en general no los reconocía, hasta que un día viajaron acá a la Argentina, donde realmente...
Encontraron su lugar.
Sintieron que el público los entendió.
87 fue el año, porque ella
decía... 87 was the year they came here.
Oh.
Y acá encontraron, con esa representación, gente que los entendía y los apreciaba por lo que es, y que pensaba que eran la mejor banda del mundo y ni los Ramones lo sabían.
Sí, no, y repitió que el público norteamericano es
muy
estúpido.
Vos sabés que es notable cómo cada uno es muy crítico de... O cómo conectamos con lo peor de tu país. Uno se indigna con lo que uno considera estúpido de su país. Y bueno, tiene un país muy grande y con un alto porcentaje o con mucha cantidad, tal vez por lo grande que sea. Yo lo que le quería agregar a lo que dijo Diego es... estuvo cortando ticket en el CBGB. En ese momento ya no tenía dimensión de lo que... De lo que iban a llegar esas bandas o de lo que representaba el movimiento al que ella, del que ella era parte. Después, ¿cómo, más que qué pensaba en ese momento de lo que pasó después, es qué piensa ahora de haber estado en ese momento, ¿no?, donde germinaba todo un movimiento icónico y cultural?
How do you feel now, so much time later, and having seen these bands evolve and some of them even end, how do you see now, having been part of it, of this movement in the CBGB, being like elbow to elbow with these bands and the whole movement and being a part of it, how do you see it now?
Well, I feel very good. I never imagined in 1 million years that I would still be talking about punk rock in 2018, but I'm very happy that very much interested in the music and the period. And the interest really started more like 1996 when Nirvana broke through. They got on the radio and they were immediately very big. And they were very much influenced by bands like the Ramones, Pearl Jam, you know, the second wave, the grunge. Those bands listened to the Ramones and the other punk bands, and that was their inspiration. So that was really the breakthrough time. Yeah. I never had a show before that. I never sold a print. I never... You know, I was in magazines a little bit, but it was a very narrow, underground kind of thing, punk rock. And only when Blondie came, 1979 in America, and had a number one record with Heart of Glass, did anybody break through. And, of course, Blondie wasn't really punk. They just came out of CBGBs. There was really no such thing as punk rock. It did not exist. And the Ramones were playing in 1974. There was no punk rock. The Ramones did not think they were punk rock. The name came up from the magazine, which came out in January 1976, Punk Magazine. And Punk Magazine was a brand new magazine, but it was covering the Ramones, Blondie, Talking Heads, Patti Smith, all of these bands. So they got stuck with the name punk. But there was no band at that time that in any way, shape, or form thought they were punk. Now the New York Dolls are called punk. They were glam rock, you know. But really, they're rock and roll. And it has many aspects. And that was so interesting to me about CBGBs was Blondie was unique. Talking Heads were unique. Ramones were unique. Patti Smith. Television was the first band. They were completely new. Short hair, spiky hair, ripped clothing that never exists really before them. So it was stepping away from glitter rock, glam rock, Bowie, that stuff. So they wanted to be different. But they were all very original, and they were all different. And everyone forgets that now and says punk rock, punk rock, punk rock, punk. It's an invented thing. It's not organic or real.
Bueno, vamos a resumir un poco. Dice que, a ver, ¿cuál es la pregunta primera? Vamos acá.
No, hablamos de cómo sentía ser parte de ese movimiento cultural icónico hoy.
Bueno, dice que ella no imaginaba nunca que tantos años después iba a estar hablando del punk rock o de esa época, no lo imagina ni un millón de años, y que recién se hizo notorio cuando salió Nirvana. O sea, todo este movimiento le abrió el paso a Nirvana y al grunge.
A esas bandas que sí escucharon a Ramones.
Que tomaron el mainstream, sí lograron que los pasen en la radio, entonces salieron con toda. Antes de esa época de que el grunge... Se hiciera popular, ella no había vendido ni una sola foto o ni una sola reproducción de sus fotos y ni tampoco había conseguido algún show como fotógrafa. Fue recién cuando salió esta segunda oleada que gracias a las bandas del CBGBs fue posible. Además dice que en 1974 los Ramones cuando tocaban no sabían que estaban haciendo punk rock. Ellos tocaban y el género ni existía. Y no fue hasta 1976 que una revista les puso ese nombre y agrupó a todos esos actos como punk rock. En 1979, ella arma como una cronología, llega Blondie con Heart of Glass, el primer hit, que ella dice igual Blondie no era punk, pero sí salía del CBGBs y un poco ayudó a todo el movimiento. Ella dice que el punk rock no sé si es punk rock y si los pondría todos en la misma bolsa, sino que... es rock and roll, y ellos tocaban rock and roll, y que cada banda en esa época era única, Television era única, trataba de separarse un poco de lo que era el glam rock, de lo que era Bowie, y el brillito, y esa estética, desde la música, la ropa, la estética, tratar de hacer algo distinto, y eso por ahí los agrupaba a todos.
Es Roberta Bailey, la fotógrafa de la icónica tapa de Ramones, ¿no? Que es remera por miles.
Yo le quería preguntar, ¿qué cree usted que tenía los Ramones, el fuego sagrado ese que... no sonaban en las radios, no servían de telonero, los iban a ver 20 personas, ¿por qué insistieron durante tantos años hasta lograr más o menos tener un cierto grado de notoriedad? ¿Qué era lo que los motivaba a seguir adelante cuando todo el mundo estaba en contra?
In the case of the Ramones that didn't get any airplay in the radios and eventually realized they weren't able to open shows or were not meant to, what do you think was the thing or the special thing that made them survive as a band and really push forward and be playing and working for so much time?
Because they loved the music, and also probably Johnny made them. they wanted to be a big band. That was the goal, and they always worked very, very hard, and they wrote incredible songs, and they played incredible music. But in America, when you can't be on the radio... it's very hard to make a lot of money. I think they toured all over the world, and I think they were also big in Japan. I'm not sure they were as big there as Argentina. But, you know, when you love what you do, you don't stop. Is Bob Dylan quitting? No. Is Paul McCartney quitting? Paul McCartney, 76. He plays for 3 hours. Well, the Beatles wanted to be the top, and they were. And they quit, but they still play music because they're artists and they're musicians. That's what you do. You're not going to go and work in a drugstore or a supermarket. You're a musician, you're an artist, and you really don't have a choice.
Dice, principalmente porque amaban la música, y por ahí también porque Johnny los obligaba a hacerlo. Dice que ellos creían en lo que hacían, son artistas, trabajaban duro, y hacían grandes canciones para salir adelante y el objetivo era ser una gran banda. Fueron grandes en Japón, fueron grandes en Argentina y nunca dejaron de serlo. Si amás lo que haces, no lo dejás. Dice, ¿acaso Paul McCartney dejó de trabajar? No, sigue tocando, sigue componiendo y toca hasta 3 horas seguidas. Dylan dejó de hacer música. No, si sos un artista no vas a trabajar, no te vas a retirar y trabajar en un supermercado, vas a seguir haciendo tu arte.
Quería preguntarle a Roberta si recuerda la primera vez que vio tocar a los Ramones en vivo. Si tiene algún recuerdo de ese día, del sonido, dónde fue, cómo fue.
Roberta, do you remember the first time you were there seeing the Ramones play live?
Yes, very much so. It was in 1975. I don't remember the month, but it wasn't at CBGB's. They had a studio place Tommy worked called Performance Studios. It was like a rehearsal space and a showcase. So in the beginning, they would just invite their friends to see, and they would, you know, be practicing to get better. But it's, you know, they wanted to play in front of people they knew. Maybe there would be 10 people there, but Debbie Harry, Richard Hell. It wasn't for the public. It was completely private. So the only people there were by invitation, their friends. And they weren't ready, really, at that point, necessarily to be in public, but they learned quickly and came on stage and people liked them.
Dice que sí, que lo recuerda, que fue en 1975, no recuerda bien el mes, en un lugar como de ensayo, era como un lugar privado donde ellos tocaban y practicaban más que nada para mejorar, claro. Y los iban a ver solo por invitación sus amigos.
10 personas, dijo.
10 personas como mucho, por ahí...
Debbie Harry.
De Blondie. De ellos, y claro. Mencionó otros, pero sí, privado solo de invitación y para ellos mejorar... Y después salieron a tocar y a la gente le gustaba.
Hay mil historias que no llegaremos a contar todas. Cobró $125 por esa foto. Los Ramones le pedían salir con cara de malo, pero eran más buenos que el pan, decía ella. Dos preguntas cortitas. Una es de cuál se hizo más amigo, si era amigo de Johnny, como insinuó, o de Joey. ¿Y qué siente ahora cuando pasa frente al local de John Barbatos, que es la tienda que pusieron en la exacta dirección donde antes estaba el CBGB?
Two short questions. Who was your best friend in the Ramones, in the band, first?
Joey.
Indeed,
a little, but Joey lived two blocks from me, and I saw him often in the neighborhood, and he was sort of the most social. Like, Johnny didn't really hang out at CBGB's. Dee Dee did, but, and Tommy was also kind of private. But, you know, I liked all of them. It's just that Joey was the most outgoing, even as shy and as he was still very friendly, and he went out all the time and, you know, liked to give shows for other bands and things like that.
Dice que Joey, en este caso, principalmente porque vivían a dos cuadras, él estaba mucho en el bar o barra venue en CBGB's, pasaba el tiempo ahí,
claro.
Otros no, y a pesar de ser tímido, igualmente era el más... no sé, sociable de alguna forma. Y sí, era su mejor amigo.
¿Y Barbatos?
And the second question. What happens when you go to Barbatos, the new joint that's
cuando ve que está en ese lugar, si pasó por enfrente del CBGB y vio el local.
Well, nightclubs are meant to have a defined lifespan. They don't last forever. They're of the moment. So I think when the owner of CBGB's died, that was the end of CBGB's, really, even though they tried to keep it going. So John Barbados, who's mi amigo, made a very cool space with rock and roll, photographs, records.
The walls, yeah.
He kept the original wall of CBGB's, so he made the store there kind of a tribute to CBGB's. I mean, it could have been a bank or a drugstore or something like that, but instead you have this really beautiful space that he created. I honestly don't think he really sells any clothes there. They're too expensive for most people. But if you're a tourist, you could still go there, and it's the closest you will come to it being like CBGB. So some people are very angry about John Varvatos, mm-hmm. but it's, you know, I think he did a good thing because it's an honor for, you know, the space to keep it rock and roll. He has live concerts there. He had Iggy play there, Lou Reed, all these people. He's a really rock and roll guy from Detroit. And, you know, he uses rock and roll in his marketing, and he buys photographs and puts them on the wall. And I think it's a good thing. Good thing.
Contesta que principalmente dice que este tipo de lugares tienen un ciclo de vida. Y el ciclo de vida de CBGB terminó cuando falleció su dueño. Y ahí se terminó. Y John Barbatos es amigo de ella. Dice que para ella está bueno que primero que es un espacio que rinde tributo más o menos al CBGB, porque dejaron el muro original, cuelgan fotos, está, es un escenario de rock. Además dice, no sé cuánto vende en realidad, cuántas remeras puede vender, pues están carísimas, pero sí sirve para rendirle tributo, y podría haber sido un banco, un kiosco, y no, ¿verdad? Al menos es un lugar que hace eso, tributo al rock. Este, si sos un turista está buenísimo, vas y sentís un poco la vibra de ese lugar. Este, hay gente que está enojada, sí, ok, pero ella de vuelta dice esto, al menos hay shows en vivo, toco Lou Reed, toco hip hop, este, el marketing es todo de rock. Podría haber sido peor, la verdad.
Es un rockero barbato, dice.
Sí, sí, claro. Sí. Es un tipo del rock and roll. Yo le quería preguntar, de aquellas fotos históricas con los Ramones, ¿qué querían, qué quería mostrar la banda y qué quería capturar ella?
About these pictures you took about the Ramones, what did they ask of you, what did they want to capture in the pictures, and what did you want to capture yourself?
They didn't ask me anything, and I just took their picture. It's not rocket science, photography. You look through the lens, you push the button.
Yeah.
It's very easy, and they were impatient. They didn't enjoy a photo session, and I work very quickly and casually, and we were friends. You know, you have to remember, most of my pictures are of my friends. They weren't rock stars. They were just the people I knew, and when I first knew them, they weren't even famous or anything. No, nothing. So it was all very a collaboration between people who knew each other and liked each other. And I'm very glad that I took that picture. Pretty much the most importante for my career.
Okay.
Dice que primero no le pidió nada a la banda y segundo que no es ciencia espacial, ella simplemente agarró y sacó una foto.
A sus amigos.
Claro.
Este, que primero estaban impacientes, pues no la estaban pasando bien en una sesión fotográfica, que me suena un poco... A veces por ahí arroz le pasa con usted.
Se te acaba, al que le están sacando la foto se le acaba la paciencia antes que al fotógrafo en general.
Y sí, en general sí. Este, no eran estrellas en ese momento, eran sus amigos, ni siquiera eran famosos, ni siquiera nada, pero que está muy, fue más como una colaboración entre amigos, decir, che, te saco una foto, dale, ¿qué hacemos? Fue muy rápido, destaca eso, y que está muy contenta de haberlas hecho, pues fueron las fotos más importantes de su carrera.
Increíble.
Una pregunta más tengo, vinculada al CBGB y a esta escena punk. ¿Era fácil ser mujer en esa época? Ella tenía sus amigos, pero ¿era fácil meterse en ese mundo de la música punk y trabajar en la escena?
Back then, was it easy being a woman in that scene? Did you have any...
Never had a single problem, never gave it a single thought. It might have had some problem, somebody else had the problem. I never had any problem. Women were very much a part of the scene, and we were accepted, and punk rock was very egalitarian. I'm sure there were some macho assholes, but I didn't meet them, so it's okay.
Dice que nunca tuvo un problema, ni siquiera le dedicó un pensamiento a eso. Este, la escena del punk rock era muy igualitaria y por ahí había algunos idiotas machistas,
algunos
por ahí dando vuelta, algunos machirulos, pero ella nunca tuvo ningún problema. Este, así que.
Last question is, ¿cuál es su tema favorito del disco Ramones? De ese disco el que tiene la foto. Your favorite song in that
album.
Album.
Oh, Blitzkrieg Pop.
Blitzkrieg Pop.
Really?
Oui. Sí. First.
Bueno, habíamos elegido otra. Habíamos elegido otra. This one is okay?
Very good.
Okay. I want to be your boyfriend.
I like that too. I like all their songs. There's no song I don't like.
Bienvenidos todos a Basta de Todo. Thanks, Roberta. Thanks
Thank
very
you.
Much.
Thank Muchas you. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, vaqueros.
Suena Ramones. Hey, ho! Let's go. Roberta va a estar firmando catálogos en el Centro Cultural Borges jueves y viernes a partir de las 7 de la tarde. Pueden buscar los catálogos, la foto histórica, y te lo firma la fotógrafa.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.